Vamos a tener una mini predicación el día de hoy y vamos a mirar múltiples versículos para agarrar una predicación que hemos puesto el concepto de la oración. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. ¿Y a su nombre, hermanos?
Gloria.
¿Estamos aquí todavía, hermanos?
Sí.
¿Estamos contentos, hermanos?
Amén.
All right. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 13. La palabra de Dios dice así, hablando acerca de la oración del Señor Jesucristo que le enseña a sus discípulos, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Hemos visto que esta oración incluye algo muy sublime y muy sagrado que el creyente tiene que tener dentro de su mente cada vez que ora. Hágase tu voluntad. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 38 al 44. Mateo capítulo 26, versículo 38 al versículo 44. Y la palabra de Dios dice en el versículo 38 de Mateo 26: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 34 al 36. Marcos capítulo 14, versículo 34 al 36. Y dice la palabra de Dios en el versículo 34: Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas capítulo 22, versículo 40. Lucas capítulo 22, versículo 40. Y el versículo 40 dice así: Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y por último, vayamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Creo que desde este punto ya han visto que el propósito es mirar la oración de Cristo a unas horas antes de su muerte. Juan, capítulo 18, versículo 10 al 11. Y este es el último versículo que vamos a mirar. Y dice así en el versículo 10 de Juan 18: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Podemos mirar que después de que Cristo se levanta en oración y después vienen los guardias a querer aprenderle, la decisión ya había sido tomada. Si es posible, pasa de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu qué. Y después Cristo se levanta. Y vienen esos guardias a apresarle. Y uno de sus discípulos quiere defenderle, tratando de que no le acontezca esto a Cristo. Pero la decisión ya había sido tomada desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo vemos su firmeza, su convicción, vemos su propósito ferviente de cumplir la obra del Padre que el Padre le había dado, diciendo, vuelve o mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y la respuesta es sí. Una vez escuché a alguien decir, ¿para qué orar si todo lo que va a pasar Dios lo sabe? Y lo que va a pasar, va a pasar. Y ciertamente Dios es soberano y hace todo cuanto su consejo quiere y pasa todo cuanto su voluntad desea. Pero eso no significa que Dios no escucha nuestras oraciones o que Dios no usa nuestras oraciones para sus propios fines y planes. El no orar, según la Biblia, ¿es qué? Es pecado. Hemos visto que Cristo dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis, ¿qué? En tentación. El apóstol Pablo dice, orad sin qué, sin cesar. Entonces, orar, el no orar es pecado. Si orar solo fuera para que pase lo que nosotros queremos y no en depositar nuestra confianza en Dios, Moisés nunca hubiera orado por un pueblo rebelde. Abraham nunca hubiera orado por Sodoma y Gomorra. Pablo nunca hubiera rogado a Dios que le fuese quitado ese aguijón en la carne. Y Cristo nunca hubiera orado a su Padre unas horas antes de la cruz. El no orar, poniendo la excusa que al final las cosas que van a pasar, es una idea que refleja un corazón muy egocéntrico, donde solo a la persona que ora le convendría orar si tiene la seguridad que puede cambiar lo que quiere y lo que le conviene cada vez que ora. Y es que la oración no solo es orar para cambiar las cosas, sino que la oración es el medio por el cual podemos tener una comunión y una relación íntima con Dios. Y si tú me preguntas, ¿dónde eso está en la Biblia? Que la oración no solamente es para pedir cosas, la oración no solamente es para cambiar cosas que nosotros quisiéramos que Dios cambiara, sino que la idea principal de la oración es una comunión ¿con quién? Y este concepto está en la palabra misma, oración. La palabra que Cristo utiliza cuando dice que Él se postra, ¿y qué es lo que hace después? Ora su qué. A su Padre, es la palabra griega presouhomai o pres o pros euhomai. Y esta palabra significa estar delante de Dios cara a cara pidiendo un deseo o pidiendo un anhelo. Entonces en la oración, ¿a cuántos kilómetros estamos de delante de Dios? Y la Biblia dice que es cara a cara. Es de corazón abierto. Es una relación tan íntima con Dios que es Dios mirando nuestras peticiones, escuchándolas. Es tan íntimo que es cuando el ser humano, el creyente, abre su corazón para que Dios lo escudriñe. Es una comunión tan cerca que la oración es pros euhomai, es cara a cara. Y aparte de que la oración sea una forma de comunión con Dios, porque la oración es estar pidiéndole a Dios un deseo cara a cara, es abrir nuestro corazón para que Dios lo escudriñe, es para manifestar nuestras peticiones, nuestros dolores, angustias, preocupaciones y darlas a conocer a Dios confiando en Él y echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Filipenses 4:6 como dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. También la oración, aparte de ser una comunión con Dios, es cuando el hombre, el creyente, manifiesta sus peticiones, su ansiedad, su angustia, confiando solamente en Dios. Aparte de eso, también la oración es por la cual aprendemos no solo a pedir cosas para que las cosas cambien, pues también nos muestra que realmente Dios escucha nuestras oraciones y las usa para sus propósitos soberanos. Pero aparte de pedir solo con la intención de cambiar las cosas, la oración va más allá de cambiar situaciones o circunstancias, sino que la oración cambia nuestros corazones. Por eso vemos que en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice el Señor Jesucristo, cuando oren, digan, hágase tu qué, tu voluntad. Luego mi voluntad debe de ser cambiada a la voluntad de quién. De Dios. Entonces, cuando alguien ora, no solamente ora para que Dios cambie cosas que la persona quiere que cambien. En la oración es cuando nosotros nos conformamos a la voluntad de quién. De Dios. Es cuando el creyente dobla sus rodillas y reconoce que hay un ser soberano. Y a ese ser soberano que es Dios, le confiesa sus peticiones, pero al final de cuentas se somete a esa qué. A esa voluntad, diciendo, hágase tu voluntad. Y por eso vemos que en Lucas capítulo 22, cuando Cristo ora, el ejemplo más grande es Cristo, diciendo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y después miramos que cuando Cristo se levanta, en Juan 18 dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pregunta, ¿quién es el Salvador del mundo, hermanos? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es nuestro ejemplo? Y Cristo se sujetó a la voluntad de ¿quién? ¿Por qué tú no? A tal punto que Él se levanta diciendo, la copa que he de beber, ¿no la voy a sufrir? La respuesta es sí. La oración es también por la cual manifestamos nuestras peticiones, pero también es la forma que aprendemos a confiar en la voluntad de Dios. Aprendemos a sujetarnos a su plan soberano. Por eso es que no sea como yo quiero, que sea como ¿quién? Como tú. Es cuando aprendemos a aceptar la voluntad santa de Dios, a obedecer a la respuesta que Él nos da. Y es en la forma que aprendemos a caminar dentro de lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y si alguien sabía qué es lo que iba a pasar a detalle, si alguien sabía cuándo iban a pasar todas las cosas, y si alguien sabía perfectamente lo que iba a acontecer desde un principio y hasta el final, ¿ese era quién? Será Cristo. Desde que Él nació, desde que Él vivió, Él sabía exactamente qué es lo que le iba a suceder a Él, a cada detalle, cuándo, en qué tiempo. Y ese era Cristo. Y sin embargo, Cristo no solamente oraba, Cristo oraba continuamente, fervientemente, intensamente, incesantemente. Y no solo oraba continuamente, sino que aún oró fervientemente a su Padre múltiples veces antes de ¿qué? Antes de morir. Entonces, si alguien dice, ¿para qué orar? Si de todas maneras las cosas que van a pasar, Cristo nos da otra respuesta. Cristo sabía exactamente lo que iba a pasar. Cristo sabía exactamente cuándo iba a morir. Cristo sabía quién exactamente le iba a negar. Y sin embargo, a unos minutos, a unas horas antes de morir, Él dobló sus rodillas y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y eso nos demuestra entonces que no solamente se ora para cambiar las cosas, se ora porque se confía en la voluntad soberana de ¿quién? De Dios. Cristo nos enseñó que a pesar de que todo lo que él iba a sufrir estaba escrito, aún es válido y legítimo decir si es posible. Cristo sabía que iba a la cruz. Cristo sabía que iba a morir. Cristo sabía que iba a dar su vida por sus discípulos, por todos aquellos que creen. Sin embargo, a pesar de que Cristo sabía exactamente qué le iba a sufrir en la cruz del Calvario, aún Cristo nos dice que es válido, es permisible, es legítimo, aún en esas unas horas antes de decir si es posible, pasa de mí esta copa. Y esta oración no es en contra de la voluntad de Dios, no es que aquí Cristo está diciendo, no la quiero beber. Porque al final dice que no sea mi voluntad, sino que, sino la tuya. ¿Qué aprendemos de la oración? Y con eso terminamos porque realmente quiero que oremos el día de hoy. ¿Qué aprendemos de la oración de Cristo, de la actitud de Cristo? Primero, que Dios siempre está con nosotros. Esto nos demuestra que en los momentos más difíciles de nuestra vida y donde pareciere que Dios nos ha abandonado, realmente Dios está allí. ¿Y cómo sabemos? Porque Cristo, a pesar de esos momentos de tribulación, ¿qué es lo que hace? Se arrodilla y ¿qué es lo que hace? Ora. Dios está ahí y nos puede escuchar. Segundo, Cristo nos enseña que Dios tiene un plan para con nosotros. La oración y la muerte de Cristo nos muestra que no hay un mal sin propósito, porque Él va a sufrir, ¿sí o no? Pero su sufrimiento no es sin propósito, pero con propósito. Nos muestra que no hay sufrimiento sin significado, sino que Él va a sufrir la cruz para pagar el precio de muchos. Nos muestra que Dios no solo está a cargo de nuestra vida, sino que aún la voluntad de Dios muchas veces es que pasemos por situaciones difíciles para mostrarnos sus propósitos y cumplir su voluntad en nosotros. Pero también Cristo nos muestra que en el hecho de que Él está pasando tribulaciones no justifica que dudemos de Dios. Cristo nunca dudó de Dios, aún en los momentos más difíciles de su vida. No, Cristo no dudó de su voluntad o de tener una actitud rebelde a la de Dios. Cristo no vemos que aquí se está rebelando contra el Padre, sino arrodillándose ante el Padre, diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quieres ver una persona más obediente? ¿Y es quién? Es Cristo. ¿Cristo va a sufrir? Sí. ¿Va a morir? Sí. ¿Cristo es obediente? Sí. No creo que tú y que yo podamos sufrir más que quién. Más que Cristo. Nosotros podemos morir, pero nosotros no tomamos la copa de la ira de Dios. Más bien, Cristo nos demuestra que aún en esos momentos de dolor o de tribulación debemos de aprender a someternos a la voluntad del Padre. Sin embargo, en el hecho de que sea necesario pasar por tribulaciones, no significa dejar de orar. Cristo nos dijo, de todas maneras voy a la cruz. ¿Para qué me sirve qué? A pesar de que Cristo sabe lo que va a acontecer, Cristo nos enseña que a pesar que va a pasar por tribulaciones, no significa dejar de orar, sino orar más intensamente. Y por eso aprendemos en el último o en el antepenúltimo punto que en momentos de tribulación debemos de orar más intensamente. Por eso Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo nos enseña que entre más angustiados estemos, en lugar de quejarnos, frustrarnos o renegar, es cuando más debemos de orar intensamente. Es cuando más debemos de depender de Dios. Y no solo orar, sino que aún es legítimo decir, Señor, si es posible. Y por último, Cristo nos muestra que Dios siempre contestará nuestra oración. En el hecho de que no recibamos exactamente lo que nosotros pidamos, no es sinónimo de que Dios no contesta o ignora nuestras oraciones. Más bien, Cristo nos enseña que a pesar de que era necesario que Él pasara por esa muerte, sin embargo, cuando oró a su Padre diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, a pesar de que Dios no lo libró de la muerte porque Cristo murió, también es verdad que Dios le contestó la oración enviándole algo. ¿Y qué es lo que le envió? Un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerle. Yo pude mirar la misma contestación que Dios nos dio a nosotros cuando perdimos a nuestra hermana. Que a pesar de que era un momento doloroso, y gracias a las oraciones de la iglesia, pude mirar una paz en cada uno de nosotros. A pesar de que Dios no nos conteste de la manera que nosotros quisiéramos que Él nos contestara, eso no significa que Dios no nos contesta. Al contrario. Eso significa que si Dios, dentro de su plan soberano, Él ha puesto que pasemos por esa etapa y por esa circunstancia, Dios también nos va a dar fortaleza para poder luchar y para poder estar conformes a su voluntad. Quizás Cristo, Dios no le contestó la oración como Él pidió su petición, si quieres, si es posible. Pero sí sabemos que Dios sí se la contestó. Entonces, ¿qué aprendemos de Cristo? Que si realmente estamos en una enfermedad, o tenemos dolor de algo, estamos pasando por algo muy difícil, quizás Dios, es su voluntad que pasemos por eso. Pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Eso no significa que Dios no nos va a fortalecer para pasar por medio de estas circunstancias. Así es que entre más haya tribulaciones y entre más haya sufrimiento es cuando mayormente debemos ¿de qué? De orar para que Dios nos fortalezca y Dios nos dé esa paz. Vamos a levantarnos, hermanos.